Radio Universidad de Chile y la Junta de Vecinos número 20, Parque Juan 23 de Ñuñoa, presentan Territorios Vivos en Ñuñoa, un espacio de comunicación social para poner en valor la historia patrimonial de los territorios y los barrios ñuñoínos. Proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo de Comunidad Activa y aprobado por el Consejo Regional Metropolitano.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidas todas y todos, ¿cierto?, a nuestro sexto capítulo de Territorios Vivos en Ñuñoa. Le enviamos un afectuoso saludo a Verónica Araya, que no se puede encontrar en este momento. Mi nombre es Matías Carrera, voy a estar acompañándolos el día de hoy. Y contarles que este es un proyecto cultural de la Junta de Vecinos Juan 23, financiado por el Gobierno de Santiago, a través del Fondo de Comunidad Activa y aprobado por el Consejo Regional 2024. El objetivo de este proyecto, ¿cierto?, es poner en valor y divulgar comunicacionalmente la calidad humana, cultural e histórica de 14 territorios vecinales de Ñuñoa mediante entrevistas a sus actores sociales con el fin de promover la identidad local y su pertenencia entre sus residentes. Dale la bienvenida, por supuesto, a mi compañero querido Jaime Lepe Órdenes. Bienvenido, Jaime, ¿cómo estás?
Muy bien, pues, les saludo desde la región de Los Ríos, acá en Valdivia, y un gusto tener nuevamente a representantes del territorio de Ñuñoa, una comuna realmente linda, con patrimonio, con historia, con mucha cultura y con mucha vecindad. Así que adelante, Matías.
Sí, exactamente. Ya vamos a estar conversando con la Junta de Vecinos número 12, Javiera Carrera. El barrio donde se establece la Junta de Vecinos número 12, Javiera Carrera, es parte de los sectores más antiguos de la comuna de Ñuñoa y su historia está entrelazada con el desarrollo urbano y social de Santiago Oriente. Este barrio, caracterizado por su diversidad, alberga un patrimonio arquitectónico y cultural que es evidente en sus calles, ¿cierto?, en sus edificios y en la memoria de sus habitantes. Buena parte del sector correspondía a la chacra Lo Mujica, que estaba en la esquina de Irarrázaval y Bustamante, en cuya entrada estaba la casa de la familia de Críspulo Mujica, construida por allá por 1900.
Sí, Matías, y además que desde sus orígenes el área ha sido un crisol, donde por un lado convivieron casonas señoriales, viviendas de cooperativa y zonas mixtas, ¿ah?, con uso residencial, industrial y comercial. Estamos hablando de un entorno ecléctico que refleja las transformaciones a lo largo del siglo XX. Y esta evolución se ha trazado en la urbanidad claramente con nuevas técnicas de incorporación. Yo diría, Matías, que entre las diagonales destacadas en el barrio están Mata Oriente, República Israel y el comienzo de Avenida Grecia, que se llamó Avenida Sur hasta el Mundial del 62.
En el Mundial del 62.
Así es.
Exactamente. Bueno, y para conversar, ¿cierto?, tenemos a Lorena Escobar Velasco, presidenta de la Junta de Vecinos número 12, Javiera Carrera. Bienvenida, Lorena.
Hola, muchas gracias por la invitación. Y aprovechar de agradecer también a Adrián Medel, quien fomentó y presentó el proyecto a través de la Junta de Vecinos. Gracias por la invitación. Linda la iniciativa.
Y por supuesto saludar a nuestra vecina, Sandra Santander Mestre. Muchas gracias por estar acá también, Sandra.
Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Es algo nuevo para mí. Me parece una muy buena iniciativa esto de recorrer los barrios de Ñuñoa.
Convocar a la gente y conocer las comunidades. Se cambia... ¿Parte esto o parto yo?
No, parte tú.
Perfecto. Bueno, se cambia el nombre entonces en 1962 a Avenida Grecia, justamente por este contexto deportivo y la cancioncita que estaba recién tarareando en el Mundial del 62, ¿cierto? Y por todo lo que significa este acontecimiento mundial. También dentro de otras calles está Calle Maratón, Campos Deporte.
Carlos Dittborn.
Justamente ahí iba. ¿Qué otro lugar quizás no tan conocido o conocido comparte estos nombres deportivos, ¿cierto?, en torno a este... este momento histórico?
¿Qué calles?
Claro, hay algunos otros espacios que estén como nombrados, por ejemplo, en torno a este evento que fue mundial. ¿O esos son los más reconocidos?
Los más reconocidos, creo yo.
Las fronteras de la Junta de Vecinos son República de Israel, Crescente Rasuri, Vicuña Maquena e Irarrázaval. Entonces nosotros tenemos un perímetro que es bien variopinto. hoy día se ha ido transformando. Originalmente tenía estas casonas maravillosas que tú nos cuentas. Desafortunadamente, a lo menos en mi opinión, hay una explosión inmobiliaria que ha no solo encarecido el barrio, sino también ha perjudicado la calidad de vida de algunos de los vecinos originales. Por ejemplo, el sol, te fijas, los grandes centros urbanos, los grandes edificios, tienden a deteriorar un poco la calidad de vida, especialmente de las casas.
Falta planificación urbana en ese sentido, por ejemplo, no sé, esto mismo de tanta construcción en altura, la sombra. ¿De qué manera afecta esta explosión que me dices tú de la inmobiliaria a los vecinos del sector?
No solo por cuestiones arquitectónicas, sino porque la conformación de comunidad es más difícil en los edificios. Cuando el edificio, la vida vertical, tiende a ser una vida más aislada. Cuando uno está en tierra, por decirlo así, el vecino se conoce, se conversa, y eso es distinto cuando estamos viviendo en altura.
Claro. Jaime.
Perfecto. Sí, quería preguntarle a la vecina Sandra de un hecho que siempre nos ha llamado la atención, ¿no es cierto?, a quienes vivimos alguna vez en Ñuñoa y quienes están fuera de Ñuñoa también, que esta famosa casa embrujada en Ñuñoa, que está...
El Castillo Mujica.
Claro, y supuestamente, ¿no es cierto?, habían numerosos eventos paranormales y quedó en la memoria colectiva de la ciudad, se tejieron historias de amor también, de terror. ¿Qué historias conoce usted de esta famosa casa embrujada, vecina?
A ver, no quiero echar por tierra todo lo que se ha hablado de la Casa Mujica, pero nosotros en el colegio tuvimos exalumnos que vivían ahí. De hecho, eran nietos de la señora Olga, que era de las últimas descendientes de los Mujica. Y historias de fantasmas, la verdad que nada. Era una casa preciosa, con corredores, subterráneos, balcones, pero de verdad, de espiritualidad de ese tipo, nada.
Ya, ok, perfecto. Matías.
El lugar sufrió un voraz incendio en el año 2005 y en el año 2012 se arrasó este patrimonio histórico para poner en su lugar una farmacia construida con materiales metálicos. La pérdida de este patrimonio generó un gran debate, ¿cierto?, en torno a la relación entre el interés de lucro propio del mercado y el resguardo del patrimonio. ¿Qué piensan al respecto los vecinos sobre este cambio, ¿cierto?, esta conservación del patrimonio versus este pseudo progreso, por llamarlo de alguna manera?
Hay hartos mitos asociados a la casa. Uno de los mitos adicionales que yo puedo agregar es que la quemaron con voluntad de bajar el valor, porque
intencionalmente,
porque ya no era una casa la que se compraba, sino era un terreno baldío, y por lo tanto que hubo intencionalidad en la provocación de ese incendio, de modo tal que el dinero a cobrar por ese territorio, por ese terreno, fuera menor y se pudieran instalar estas nuevas instalaciones, que hoy día, claro, es una farmacia de cadena, nada muy especial, y un banco. Yo vivo justo en la esquina de ahí. Cuando a mí me tocó participar como miembro de la Junta de Vecinos con la administración anterior en la Junta de Firma y el activismo para que ese polígono estuviera protegido patrimonialmente. Afortunadamente eso se logró, resultado de la organización social y de lo pujante que son los dirigentes sociales de Ñuñoa. Esa es una característica no solo de mi territorio, sino que en Ñuñoa, por regla general, el activismo y el dirigente social es comprometido, trabaja activamente, y esa es una de las grandes conquistas, ¿no? La protección patrimonial de algunos territorios.
Perfecto.
Que lamentablemente no se pudo dar con el Castillo Mujica, que habría sido la puerta de entrada de un lugar histórico para todos.
Sí. Pero... permiso, voy a interrumpir.
Espacio.
La profe es la directora de un colegio emblemático nuestro, de mi territorio, del territorio de la Junta Vecinos 12, y me gustaría hacerle una presentación y de partida rendirle honores a alguien que forma parte de la memoria histórica de Ñuñoa, porque ha formado a una cantidad de generaciones en su colegio y que hoy lamentablemente cierra, y me gustaría de partir con darle un aplauso y un reconocimiento.
Muchas gracias.
Bien merecido el reconocimiento. La Feria Mata Oriente, dígame, Jaime.
Aprovechar también el minuto de dedicar un homenaje, un sentido homenaje. Yo soy hijo de la educación pública, laica, gratuita, que hizo a grandes personas y nos enseñó los buenos caminos en la vida. Fueron más que asignaturas, más que conocimiento cognitivo, fueron valores. Ciertos valores que hoy día nos permiten pararnos bien en la vida. Así que a través suyo, a todas las maestras y maestros de Chile.
Muchas gracias.
María.
Perfecto. La Feria Mata Oriente es un punto de referencia, un punto de reunión social. ¿Cómo ha sido convivir con una feria en este sector, cierto, por tantos años, y que en otros lugares probablemente quizás generan conflicto?
Es polémico, definitivamente es un tema que afecta sobre todo a las personas que están en los edificios del frente, porque la feria se instala muy temprano. Y imagínate tú, fin de semana, que los ruidos empiecen a las 6 de la mañana. Y no está exento de conflicto la instalación de la feria. La Junta de Vecinos también ha tenido un rol mediador entre los vecinos y los feriantes, de modo tal de dar una convivencia pacífica en ese sector los días que la feria se instala, asegurar la limpieza, asegurar la tranquilidad y, en lo posible, minimizar las molestias para los vecinos.
¿Y como vecinos?
Como vecinos, la feria funciona sin problema. Además que existe el diálogo. Yeah. El diálogo. Los feriantes, de todas maneras, ellos están dispuestos, saben que tienen que llegar a cierta hora, tienen que retirarse a cierta hora, y tenemos la feria ahí mismo. Súper cómodo.
Perfecto. Mm-hmm. ¿Jaime?
Sí. Lorena, Ñuñoa pareciera que es un crisol de muchas historias y de muchos encuentros muy, muy diversos. Y el barrio también existe en sectores que quedaron en la historia del país, sobre todo en relación con los derechos humanos, como por ejemplo el cuartel de la CNI Mata Oriente 394, ¿no es cierto?, que operó durante la dictadura y donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Y también a pocos pasos de allí está José Domingo Caña. Se encuentra otro testimonio de la represión. ¿Cómo convive el barrio hoy día, los habitantes, los ciudadanos, los vecinos, con esta historia negra de nuestro país?
Sucede lo siguiente. Yo tengo en la frontera la Casa de Memoria. Ese es un lugar muy, muy significativo. Efectivamente forma parte de una ruta trágica en Ñuñoa. Ñuñoa también tiene, tristemente, esa historia. La Casa de la Memoria es un lugar definitivamente muy importante, y tristemente durante estas elecciones la Casa de Memoria sufrió una afrenta grave. Creo que hay que denunciar, y no hay que parar de denunciar esto. Se han retrotraído los valores en materia del respeto a los derechos humanos, y el hecho que candidatos, y lo voy a decir, del Partido Republicano hayan violentado esta casa es inaceptable, y debería ser inaceptable para toda la sociedad chilena, independiente de los colores políticos. Inaceptable. Y sucedió ahora en campaña, hace menos de un mes.
Exacto. Vecina,
mira, quería agregar algo, disculpa, sí, de la Casa de la Memoria, que me tocó conversar justamente con una de las señoras que trabaja ahí, y tienen tema presupuestario. No se están financiando, y ahí habría que tomar alguna medida, no sé, dentro del presupuesto, cómo se maneja, porque muchas de estas instituciones puede que nos sigan funcionando justamente por falta de apoyo económico.
Eso es efectivo, exacto. Eso es verdad. Durante todo el año estuvieron dando a conocer ese hecho. La Casa de Memoria está pasando por un momento de desfinanciamiento y justamente ahora que se está debatiendo la ley de presupuesto es bien importante relevar el hecho de que no están recibiendo un financiamiento sistemático y asegurado.
Sí, yo quisiera preguntarle a ambas, desconozco cuántos años llevan ambas en viviendo en Ñuñoa, ¿no es cierto?, en cualquiera de los barrios de Ñuñoa, a veces la gente dentro de Ñuñoa se cambia de barrios, pero ¿cómo han visto pasar el tiempo en Ñuñoa? ¿Qué pasó con aquellas costumbres, seguramente cuando ustedes llegaron, a aquellas con los nuevos vecinos, especialmente de estos monstruos inmobiliarios?
A ver, yo en Ñuñoa llevo toda mi vida. Yo viví primero en la Villa Frei y, bueno, luego cerca del colegio, acá en Mato Oriente, Castillo Velasco, siempre he estado cerca de Ñuñoa y la verdad que ha sido impresionante el cambio de un año para otro. De pronto aparece un enorme edificio donde había una casa habitación que era una familia con varios hijos y nada, y hay que empezar a convivir con ellos, más autos, más ruido, se va perdiendo un poquitito la vida de barrio y bueno, hay que acomodarse a la modernidad, dicen, ¿no?
Yo le voy a pasar una pregunta a la profe también. Me gustaría saber si a ti te tocó acoger a algunos niños que venían de este nuevo Ñuñoa y si había integración, si lograron que las familias se incorporaran de forma constructiva a las comunidades educativas. Tu colegio es bien especial porque es un colegio chiquitito y que ha tenido una aproximación a la educación muy cercana, ¿no? Muy desde lo humano.
A ver, la historia del colegio parte en el año 47, en que mi tía Corina Santander le hacía clases a los hijos de los vecinos, los chiquititos del sector. Los iba a buscar a las casas, los llevaba a donde vivía ella, con mi abuelita y mis tíos, toda la familia, y los empezó a educar. Con el tiempo empezaron a aumentar los niños y la tía transformó una sala de clases transformó un dormitorio en una sala de clases y partió el colegio siendo reconocido en el año 52. Y bueno, fue creciendo un curso, dos cursos, tres cursos, hasta consolidarse con un colegio de primero a octavo básico, en la actualidad con 165 estudiantes.
Harta historia.
Uy, sí. Harto. Sí. La construcción. Es bien bonita la historia.
Sí. Profesora, yo quiero plantearle un desafío a usted. Quiero desafiarla como profesora, como educadora, a que una vez que terminemos, ¿no es cierto?, estos capítulos que van a quedar en YouTube, usted los pueda compartir con sus alumnas y con sus alumnos como parte de la historia Ñuñoa, porque qué mejor en la educación o en la formación valórica que conocer aquello que dio vida al territorio donde hoy día ellos viven. Así que le voy a dejar ese desafío entre paréntesis.
Yo acepto gratamente el desafío, pero debo transparentar que el colegio este año cierra. Y 74 años de colegio terminan en diciembre de este año. Así que se puede igual, pues motivar a los niños para que escuchen el programa y tengan un poquito de historia ahí, pero pasarlo como materia, como un taller, va a ser imposible porque ya el próximo año no vamos a existir.
Justamente.
Sí, perdón, Paola. Lorena, disculpa. Los capítulos que estén, ya llevamos, este es el quinto capítulo, así que por lo menos.
Sí, se puede, entonces. Este año se puede.
Unos 6 o 7. Sí, puede de dos maneras, con una actividad extracurricular.
Sí, ¿no? Y de sentido. Y tiene más sentido esto de pronto que aprender sustantivo.
Exacto.
Justamente la invitación a la profe nace por esto, porque yo como junta de vecinos no puedo hacer más que tratar de proteger la memoria del colegio a través de generar este tipo de documentos audiovisuales que nos permitan rescatar, porque claro, la profe tuvo una kermés este fin de semana con 400 alumnos, generaciones de gente.
Exalumnos.
Imagínate la cantidad de generaciones que formaron. Pucha, necesariamente tenemos que tratar de proteger esa historia y mantenerla y que se conozca y que se difunda. Yo también me comprometo a pesar de que no me lanzaste el desafío.
Lorena, al principio de la conversación tú me decías de que era un poco difícil hacer comunidad justamente por esta explosión de los edificios. ¿Cuál es el desafío? ¿Cómo trabajamos en motivar a la gente y generar justamente esto, pues, estas conversaciones, la comunidad, de que se generen estos espacios?
Mi junta de vecinos no es una junta de vecinos contraprestacional. Los vecinos no van a pedir la caja de mercadería, no me están solicitando intermediación con la municipalidad. Justamente lo que los vecinos solicitan es la intervención de la junta de vecinos en problemas clave. Problemas claves, por ejemplo, la seguridad. Eso es una cuestión bien, bien presente. Cuando se corta la luz, los vecinos te mandan el mensaje y uno interviene, los aproximamos a Enel. Por ejemplo, también desde la junta de vecinos, cuando fueron los apagones, yo hice algo de gestión, más bien de asesoría jurídica, pues soy abogada, pero los vecinos a mí no me piden cuestiones así como...
Ayuda,
no me piden ese tipo de cosas. Y ahí el desafío es encantar sin que tú recibas algo tangible a cambio. Porque incluso hay gente que, bueno, hay gente que vive de forma muy individualista y me preguntan, bueno, ¿qué gano yo con participar de la junta de vecinos? Interacción humana, vecino, cariño, una red de apoyo.
Sentido de pertenencia,
que son cosas que no son tangibles, pero importan y enriquecen el alma. Entonces, yo también invito a otras personas a acercarse a las juntas de vecinos, a las organizaciones de base, porque participar de estos núcleos te enriquece el alma. Y te permite ampliar, si se quiere, la familia. La familia se proyecta hacia afuera y se proyectan estos lazos de vecinos sociales.
Sí, además mencionando... Que, dale nomás, Jaime.
No. Solo agregar que hay un elemento que es tremendamente importante y es que los seres humanos nos vayamos sintiendo en el tiempo-espacio que aquello que nos ocurre solo nos ocurre a nosotros. Y la forma de convivencia, de intercambiar experiencias, permite saber que hay otras personas que también tienen las mismas problemáticas, los mismos desafíos. Y eso es la sociabilidad.
Claro. En ese sentido, y justamente al sentido de pertenencia que mencionaba Lorena, le quería preguntar, aprovechando a Sandra, entendiendo que es profesora y que estuvo junto a muchas generaciones, ¿cierto? Sobre la identidad del ñuñoíno, ¿cómo la describirías? ¿Cómo la definirías en este sector al menos?
A ver, el ñuñoíno que conozco yo es el cercano. El ñuñoíno es el que está preocupado, el que saluda, el que ayuda. El caso mi papá, que tiene 93 años, siempre está contándome que le ayudan a cruzar la calle, que le preguntan si anda perdido. Es una persona como que es el preocuparse por el otro.
Yeah.
Y eso es lo que el ideal no se perdiera. Y si hay tanta explosión, tanto edificio nuevo, llega gente nueva y gente que anda más apurada. El ñuñoíno es una persona que pasa por la cuadra, pero observando el paisaje.
Está tranquilo.
Sí, de todas maneras.
Perfecto. Lorena, Sandra, yo les quiero agradecer por estar acá con nosotros, por haber conversado, por compartir este espacio. Recordarle a la gente que nos puede seguir, ¿cierto?, a través de redes sociales en CNX Patrimonial y también a través de Ocitoyens Live. Jaime, no sé si querías decir algo, querías preguntar algo.
No. Hacer a propósito de desafíos, ¿no es cierto? Pedirle tanto a Lorena como a nuestra profesora que puedan compartir la promoción, se la vamos a enviar a su correo electrónico, a su WhatsApp, para que usted pueda motivar a las vecinas y los vecinos de su sector a ver este capítulo, ¿no es cierto?, próximamente. Así que les vamos a enviar también, les vamos a hacer llegar esa promo para que se integren también a través de los distintos canales de plataforma y puedan ver este capítulo contando la historia del territorio. Eso, querido Matías.
Exacto. Así que eso, muchas gracias por estar acá. No sé, les dejo su minutito ahí si es que quieren contar algo, decir algo antes de...
Profe, si... ¿Quién es el Ñuñoíno? Identidad Ñuñoína. Identidad Ñuñoína es una comunidad educativa que celebra muchos años de participación en la comunidad con generaciones de hombres y mujeres muy productivos y muy cariñosos con la sociedad. Yo creo, me gustaría que termináramos diciendo el nombre del colegio y mandando un saludo a todos sus exalumnos.
Bueno, el colegio es el Colegio Manuel Antonio Mata, fundado en el año 1952, con una gran cantidad de generaciones. Un saludo a todos mis exalumnos, mis alumnos. Los queremos mucho y ustedes saben que siempre van a estar en el corazón del colegio.
Oh, un abrazo gigante para toda la comunidad de Manuel Antonio Mata.
No, y además, Matías, decirle a la profesora que yo conozco muy bien ese colegio, ¿ya? Pasé muchas veces por fuera de ese colegio, porque yo vivía a una cuadra de ahí. Así es que es un colegio que llama mucho la atención, ¿eh? No es un colegio común y corriente. Es una hermosa casa, digamos, que casa alberga estas lindas generaciones.
Un colegio familiar.
Eso es, María.
Perfecto. Exacto. Bueno, amigas y amigos, nos vemos entonces Chao. La próxima semana en Conexión Patrimonial, en Territorio, ¿cierto?
Territorios vivos en
Ñuñoa. Sí, casi me voy a la temporada pasada. Sí, no, sí. Territorios vivos en Ñuñoa. Nos estamos viendo.
Muchas gracias.
Chao, chao. Chao. Muchas gracias chao. A todos.
Radio Universidad de Chile y la Junta de Vecinos número 20, Parque Juan 23 de Ñuñoa, presentaron Territorios vivos en Ñuñoa. Un espacio de comunicación social para poner en valor la historia patrimonial de los territorios y barrios ñuñoínos. Este es un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y aprobado por el Consejo Regional.